El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Bueno, estimados radioescucha, están todavía con el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Esta vez tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos programa la revisión de prensa, que se trata de temas escritos por medios de comunicación esta semana. Y también después de la revisión de prensa tenemos programa Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después del programa Hoy en la Historia tenemos programa El Enfoque, que se trata de noticias de profundidad. Después del enfoque tenemos programa La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de la belleza tenemos programa La Miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas tenemos programa El Mundo Musical. Bueno, estimados, ahora escucha, estos son los programas de esta vez, que sigue sintonizando con el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. La economía de Indonesia crecerá a un ritmo más rápido en 2017 que lo hizo en 2016. Se espera que el gobierno busque el asesoramiento de la Autoridad de Servicios Financieros sobre el nombramiento de los 7 bancos de percepción para dar cabida a los fondos repatriados en la política de amnistía fiscal. Indonesia considera que la reciente decisión de la Corte Permanente de Arbitraje en los conflictos de mar de China Meridional como el fortalecimiento de sus esfuerzos en la lucha contra el pesca ilegal. La Asociación de Alimentos y Bebidas de Indonesia, o GAPMI, prevé que vale la pena la inversión 50 trillones de rupiah en alimentos y bebidas en 2016. El ministro coordinador de Política Legal y Asuntos de Seguridad, Luhut Binsar Panjaitan, ha predicho que la creación de la Agencia Nacional de Cyber completará en agosto de 2016. Estas son las noticias en detalle. La economía de Indonesia crecerá a un ritmo más rápido en 2017 que lo hizo en 2016. Esto fue expresado por el jefe del Cuerpo de la Política Fiscal del Ministerio de Finanzas, Suhasil Najara, en una reunión del Comité de Trabajo de Presupuesto de Cámara de Representantes en Jakarta. Él cree que el crecimiento económico del próximo año será mayor que la de este año. También señaló que el crecimiento económico en los últimos 5 años ha tendido a disminuir a medida que la agitación interna y la presión global había afectado ligeramente el rendimiento económico nacional. Se espera que la desaceleración económica alcance su punto máximo este año después de que el gobierno emitió una serie de políticas fiscales, el primero desde 2015, destinados a impulsar la economía nacional. Se espera que el gobierno busque el asesoramiento de la Autoridad de Servicios Financieros sobre nombramiento de los 7 bancos de percepción para dar cabida a los fondos repatriados en la política de amnistía fiscal y para pedir al Banco de Indonesia para preparar mejor su sistema de liquidación bruta en tiempo real. Director del Centro de Crisis Bancaria, Ahmad Deni Daruri, espera que todas las entidades de crédito colaboradoras son capaces de dar cabida a los fondos repatriados en el programa de amnistía fiscal. En principio, él apoya la designación de los bancos de percepción. Además, también ha pedido al Banco Central, o BI, para expandir la tecnología y el funcionamiento del sistema de liquidación bruta en tiempo real. Los problemas anteriores de tener paradas que han causado retrasos en el sistema de pago nunca deben volver a ocurrir. Si sistema de liquidación bruta en tiempo real no está listo, se le dará un impacto negativo en los bancos que reciben el pago. Indonesia considera que la reciente decisión de la Corte Permanente de Arbitraje en los conflictos de Mar de China Meridional como el fortalecimiento de sus esfuerzos en la lucha contra la pesca ilegal. Adjunto para la Coordinación de Asuntos Marítimos del Ministerio de Marítimo y de Pesca, Arif Hafaz Ugroseno, dijo en Bogor recientemente que la decisión de Corte Permanente de Arbitraje había fortalecido el compromiso de Indonesia con la erradicación de la caza furtiva de peces en sus aguas. También dijo en una discusión sobre la decisión de Corte Permanente de Arbitraje que uno de los impactos de la sentencia de Corte Permanente de Arbitraje es que la posición de Indonesia será más fuerte en su lucha contra la pesca ilegal en sus aguas. Indonesia tiene un fuerte compromiso para asegurar su zona marítima de las actividades de pesca ilegal. Arif agregó que la FAO ha admitido mientras afirmando que Indonesia es el único miembro de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático que muestra un fuerte compromiso con la lucha contra la caza furtiva de pescado. La Asociación de Alimentos y Bebidas de Indonesia, o GAPMI, prevé que vale la pena la inversión de 50 trillones de rupias en alimentos y bebidas en 2016. Presidente de GAPMI, Adi Lukman, dijo el miércoles, después de una reunión con el ministro de Industria, Saleh Husin, en Jakarta, que algunos de los inversores han puesto su vista en las industrias intermedias, incluyendo la producción de sabores y colores artificiales. Por lo tanto, los alimentos y la industria de las bebidas de aguas abajo recibirá un impulso dada que sabores artificiales y las importaciones de colores pueden ser reducidos. Adi también agregó que además de los inversores de los miembros de GAPMI, los otros tres son los inversores extranjeros de Corea, India y Japón. Presidente de la Junta de Coordinación de Inversiones de Indonesia, Frankie Sibarani, dijo que varias empresas habían sido serios acerca de la inversión en Indonesia. El ministro coordinador de Política Legal y Asuntos de Seguridad, Luhut Binsar Panjaitan, ha predicho que la creación de la Agencia Nacional Cibernético se completará en agosto del año 2016. Según Luhut, el establecimiento de la Agencia Nacional de Cyber, que ha sido planeado para ser establecido desde el año 2015, ahora ha entrado en su fase final y pronto será revelada. Anteriormente, el ministro de Comunicación e Información, Rudiantara, dijo que el establecimiento de la Agencia Nacional de Cyber estaba pendiente de la coordinación del Ministerio de Coordinación de Políticas Legales y de Seguridad. Dijo que estaba preparando la estandarización para la Agencia Nacional de Cyber en tres sectores estratégicos, a saber, finanza y banco, el transporte, así como recursos. Según él, la estandarización de la energía y minerales tiene como objetivo completar antes de septiembre de 2016. Incluirá el proceso de negocio de los sectores respectivos, la adopción de normas internacionales y será hecha a medida para adaptarse a las condiciones actuales en Indonesia. Bueno, estimados, se escucha, así fueron las noticias.
La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, de nuevo presenta el concurso internacional de 2016 de La Voz de Indonesia. Indonesia es un país maravilloso, el archipiélago más grande del mundo, el lugar donde se pueden encontrar muchas cosas increíbles. Un hermoso país con diversas bellezas de la naturaleza y de la cultura, en combinación con su gente amable, que da la impresión inolvidable. ¿Sueña usted con visitar Indonesia? Haga su sueño en realidad, participando en el concurso internacional de la Voz de Indonesia de 2016. Y usted puede ser el afortunado para visitar la encantadora Indonesia de forma gratuita. Responda a las siguientes preguntas. ¿Cuál es la capital de Indonesia? ¿Cuál es su programa favorito? Y diga en breve, ¿qué sabe usted acerca de la voz de Indonesia? Envíe su respuesta junto con sus datos, número del pasaporte y la fecha de caducidad o validez del pasaporte antes del 1 de agosto de 2016 a nuestra dirección de correo electrónico voiqiz2016@gmail.com. Hasta la vista en Indonesia.
Bueno, estimados, escucha ahora la revisión de prensa. Varios eventos significativos que ocurrieron esta semana se resumen en la revisión de prensa recopilada de varios periódicos publicados en Jakarta. El periódico Media Indonesia en su editorial el martes escribe que ahora es el momento de resolver firmemente contra los regímenes. Cuatro veces un grupo radical Abu Sayyaf ha tomado como un rehén a unos ciudadanos indonesios en un lapso de cuatro meses. Es claramente una prueba del grupo radical Abu Sayyaf que hace Indonesia como víctima. Ese grupo radical sigue buscando a marineros indonesios como su víctima. Su gol cada uno es igual, pedir la cantidad de dinero de rescate. De hecho, en el último secuestro, un grupo escindido Abu Sayyaf se arrastra para arriba en aguas de Malasia y secuestró un barco de pesca. De los siete de la tripulación que estaban a bordo, los secuestradores eligieron deliberadamente tres de ellos, los cuales tienen pasaporte indonesia, las toma de rehenes y los llevaron a territorios de Filipinas. En respuesta, el presidente Joko Widodo ha enviado una carta para hacer un teléfono directamente al presidente Rodrigo Duterte, que pidió especial atención a luchar contra la piratería por Abu Sayyaf y fueron seguidos a través de los esfuerzos más firmes. De acuerdo con los medios de comunicación de Indonesia, las Filipinas no deberían tener que dudar en dar luz verde al ejército de la Fuerza Armada de Indonesia o TNI para enfrentar su territorio para ayudar a la liberación de rehenes. Por otra parte, los militares tienen una historia de éxito en la liberación de los rehenes en las garras de los terroristas. La liberación del vuelo de Garuda Indonesia DC-9 que fue arrada por terroristas en Tailandia el 11 de marzo del año 1981, como así como liberar el barco MV Sinar Kudus, secuestrado por piratas somalíes en 2011, demostró que Indonesia ha sido capaz de resolver una disputa. Terminamos una revisión de prensa del periódico República que en su editorial el jueves escribe Universidad Islámica Internacional. Presidente Joko Widodo ha firmado el reglamento presidencial número 57 del año 2016 sobre la creación de la Universidad Internacional Islámica de Indonesia. Esto significa que un sueño de los musulmanes en el país para tener una Universidad Islámica Internacional pronto se alcanzará. El periódico República espera que el gobierno da cuenta de su desarrollo y no dilata por más tiempo, a medida que la nación musulmana más grande es el momento para que Indonesia se convierta en uno de los centros de la civilización mundial. A través de la Universidad Islámica Internacional, aquí los estudiantes académicos y los intelectuales musulmanes de Indonesia puedan contribuir a la comunidad mundial. Según República, con la presencia de la Universidad Islámica Internacional, los hijos del país no tienen que estudiar en otro país para ser un experto o expertos religiosos. El diario también espera que la Universidad Islámica Internacional anotara eruditos musulmanes que podría ser una solución a los problemas que enfrenta la comunidad mundial. Bueno, estimados, escucha, así fue la revisión de prensa de esta vez. Gracias por su atención.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id.
Bueno, estimados, se escucha ahora Hoy en la Historia. ¿Qué ocurrió en el día como hoy en la historia? El día 16 de julio del año 1918, Bolsheviks ejecutan a la familia imperial Romanov. Un día como hoy, en el año 1918, en Ekaterimburgo, Rusia, el zar Nicolás II, junto con su familia, eran ejecutados por los bolcheviques, dándole fin a la dinastía Romanov del 3 de siglos de antigüedad. Nicolás fue coronado en 1896. Menos de 10 años después, el desastroso resultado de la guerra ruso-japonesa desencadenó la Revolución Rusa de 1905. Esta revuelta finalizó solo después de que Nicolás II aprobara una asamblea representativa, la Duma, y prometiera reformas constitucionales. Sin embargo, el zar pronto se retractó de estas concesiones, lo que aumentó el apoyo popular a los bolcheviques y otros grupos revolucionarios. En 1914, Nicolás II llevó a su país a la Primera Guerra Mundial, la cual no estaba preparado para ganar. Las duras consecuencias de la guerra probaron la indiscutible ineficacia para gobernar de este zar. En marzo del año 1917, luego del estallido de la revolución en Petrogrado, Nicolás se vio obligado a abdicar al trono y los bolcheviques, dirigidos por Vladimir Lenin, tomaron el poder. La familia Romanov recibió la sentencia de ejecución del año siguiente, en los comienzos de la Guerra Civil Rusa, luego de que se llevara a cabo una campaña anti-bolchevique por parte del Ejército Blanco. Finalizamos con lo que ocurrió el 16 de julio del año 1945. Se realiza la primera prueba exitosa de la bomba atómica. A las 5:29 AM del 16 de julio del año 1945, en Alamogordo, Nuevo México, el proyecto Manhattan llevaba a cabo con éxito la primera prueba de la bomba atómica. Los planes de los aliados para la creación de una bomba de uranio habían comenzado en 1939, cuando el físico italiano Enrico Fermi y el Departamento de la Marina de Estados Unidos se juntaron en la Universidad de Columbia para discutir la utilización de materiales fisionables con fines militares. Ese mismo año, Albert Einstein le escribió al entonces presidente estadounidense Franklin Roosevelt, apoyando la teoría de que una descontrolada reacción nuclear en cadena tenía un gran potencial como base de un arma de destrucción masiva. Las investigaciones comenzaron en 1940 con un presupuesto de tan solo $6,000. Sin embargo, los dos años después, con Estados Unidos en guerra con la potencia del Eje y frente al miedo de que Alemania estuviera trabajando en relación de su propia bomba de uranio, el Departamento de Guerra tomó un interés más activo en el proyecto y se eliminaron los límites de recursos para la investigación. Bueno, estimados, se escucha, así fueron hoy en la historia de esta vez. Gracias por su atención.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia presenta el enfoque y tenemos un tema sobre la ley de amnistía fiscal se enfrenta a obstáculos antes de que entre a la fuerza. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, después de que el proyecto de ley de amnistía fiscal se convirtió en la ley aprobada por el Parlamento de Indonesia el 28 de junio pasado, el gobierno de Indonesia está dispuesto a difundir al pueblo. El presidente Joko Widodo el jueves en Yakarta celebró una reunión con editores económicos de los diversos medios de comunicación para explicar el mecanismo y objetivo de amnistía fiscal. El presidente Joko Widodo explicó 6.500 ciudadanos de Indonesia en actualidad estacionan sus fondos en gran número en varios bancos e instituciones financieras en el extranjero. Los ciudadanos indonesios que en su mayoría trabajan como empresarios son los afectados de la ley de amnistía fiscal para repatriar fondos al país. El presidente dijo que los fondos están estacionados en el extranjero, provienen de la corrupción, el comercio minorista, los depósitos en grandes cantidades y las empresas que conforman la transferencia del precio o la transferencia al abando. El presidente Joko Widodo es optimista. En el próximo periodo de agosto a septiembre se reunirán fondos estatales pertenecientes a los ciudadanos indonesios en el país, porque ellos buscarían rescate interés turístico. Bangkok se convertirá en un refugio temporal antes de ser liberado a la industria. El presidente también negó que el propósito de la amnistía fiscal es para cubrir el déficit. El objetivo a lo largo plazo es para fortalecer economía a través de la base fiscal, aunque la ley solo es válida por un año. Sin embargo, el gobierno sugiere el esfuerzo de otras partes en el extranjero para impedir el éxito de la política. El ministro de Finanzas, Bambang Brojonegoro, que también estaba presente en la reunión, afirmó haber encontrado una serie de otros esfuerzos del Estado para convencer a los ciudadanos de Indonesia que tienen fondos en el extranjero a fin de no seguir la política de amnistía fiscal, incluyendo traer de vuelta los fondos en Indonesia. Sin embargo, el ministro se mostró a mencionar el país o partes de ultramar que intentó bloquear la política. Según Bambang, es el esfuerzo hecho por ofrecer una mayor ventaja si los ciudadanos indonesios estaban dispuestos a cambiar sus fondos a Indonesia. Bambang Brojonegoro añadió otros esfuerzos es ofrecer un permiso de residencia a un estatus de residente permanente en el país. La oferta es por lo general no directamente al propietario de los fondos, sino para su hijo. Mientras tanto, en el país, dos organizaciones y cuatro ciudadanos de Indonesia presentaron una revisión judicial de la amnistía fiscal ante el Tribunal Constitucional. Se dijo que había al menos 21 violaciones de la Constitución sobre la promulgación de la ley de amnistía fiscal. Dicen que la amnistía fiscal dañó democracia y los principios de la justicia, especialmente para los contribuyentes obedientes. En la cara del gobierno central, la presentación judicial establecida por un equipo especial que se llevó directamente por el ministro coordinador de Economía, Darmin Nasution. Y así fue el enfoque de La Voz de Indonesia. La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, de nuevo presenta el concurso internacional de 2016 de La Voz de Indonesia. Indonesia es un país maravilloso, el archipiélago más grande del mundo, el lugar donde se pueden encontrar muchas cosas increíbles. Un hermoso país con diversas bellezas de la naturaleza y de la cultura, en combinación con su gente amable, que da la impresión inolvidable. ¿Sueña usted con visitar Indonesia? Haga su sueño en realidad, participando en el concurso internacional de La Voz de Indonesia de 2016. Y usted puede ser el afortunado para visitar la encantadora Indonesia de forma gratuita. Responda a las siguientes preguntas. ¿Cuál es la capital de Indonesia? ¿Cuál es su programa favorito? Y diga en breve, ¿qué sabe usted acerca de La Voz de Indonesia? Envíe su respuesta junto con sus datos, número del pasaporte y la fecha de caducidad o validez del pasaporte antes del 1 de agosto de 2016 a nuestra dirección de correo electrónico voiqiz2016@gmail.com. Hasta la vista en Indonesia.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia, tu persona Indonesia.
Estimados escucha ahora el programa La Belleza de Indonesia. La Belleza de Indonesia es un segmento diario que se trata del turismo, gastronomía, arte y cultura de diversas regiones de Indonesia. En la edición de hoy, invitamos a visitar la agencia de Bondowoso, provincia de Java Oriental, que se queda sintonizando con nosotros. Estimados radio escucha, rujak o ensalada es uno de los alimentos tradicionales de Indonesia que se encuentran fácilmente en varias regiones. La comida está hecha de varios tipos de frutas o verduras con salsa de maní o salsa. Debido a que rujak está disponible en todas las regiones, por eso que rujak tiene muchas variantes, tales como rujak gobet. Se pueden saborear este tipo de rujak cuando visita a Bondowoso, Java Oriental. Es un poco diferente con ensalada en general, que utilizan frutas y verduras. Rujak gobet, hecha de yuca. Esto se debe a que Bondowoso se conoce como centros de producción de yuca. Estimados radiskucha, rujak gobet, o también llamado gubit rujak, rujak gubit, consistieron en cuca y pepino rallado mezclado con pasta típica ensalada condimentos de madura. Condimento de rujak gobet simplemente como una sopa y da una sensación de frescura. Este tipo de rujak más sabrosa cuando se mezcla con la piña e interesante colorido de las frutas. El proceso de preparar rujak gobet necesita paciencia, ya que las personas que comen ensalada o rujak gobet tendrá dolor abdominal si la yuca no se limpia por completo. Rujak gobet es más deliciosa en un resfriado, una variedad de frutas sanas con un sabor dulce, fresco y picante. La comida es fácil de encontrar en varios rincones de la ciudad Bondowoso, Java Oriental. La mayoría de los vendedores ambulantes venden rujak gobet alrededor de la ciudad o simplemente en un puesto especial. El precio es relativamente barato, solamente 5.000 hasta 10.000 por porción o $1 por porción. Como los centros de producción de yuca y famosa por rujak gobet, Bondowoso todavía tiene una variedad de otros culinarios hechos de yuca, tal como tapai ngambang. Tapai ngambang es una bebida típica de Bondowoso. Esta bebida tradicional está hecha de yuca fermentada y azúcar mezclado en una pasta. Agua de sal se utiliza para hacer la yuca fermentada. El sabor es también muy singular, sobre todo si tapai ngambang se sirve frío. Pero se puede pedir tapai ngambang añadida con jengibre para calentar su cuerpo. Bueno, estimados radioescucha, así fue la belleza de Indonesia de esta vez. Gracias por su atención.
منوعة الألوان هي البرنامج الذي يقدم الاستعلامات الحديثة التنوع.
Estimados oyentes, la Voz de Indonesia ahora presenta la miscelánea, un segmento regular que se trata diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. En la edición de hoy nos vamos a discutir el tema sobre Lampung, que será la sede de la quinta reunión del Comité de los Parques de Patrimonio de la ASEAN. Así, quédate con nosotros en La Voz Indonesia a través de la onda corta o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, Indonesia acogerá el evento de la quinta reunión del Comité de los Parques de Patrimonio de la ASEAN. El evento tendrá lugar en la provincia de Lampung del 25 al 27 de julio de 2016. El director de la Conservación de Biodiversidad del Ministerio de Silvicultura y Medio Ambiente, Bambang Dahono Aji, dijo la elección de Lampung para la quinta reunión del Comité de los Parques de Patrimonio de la ASEAN tiene como objetivo a promover el Parque Nacional de Wai Kambas, Parque Nacional para la Protección de los Elefantes, como uno de los destinos turísticos en Indonesia. Estimados oyentes, Bambang explicó este evento sirve para proporcionar una guía para la planificación y ejecución de los parques de patrimonio de la ASEAN o PPA en toda la zona de sudeste asiático. Añadió que las actividades de PPA contará con la presencia de participantes de 10 países miembros de la ASEAN, tales como Tailandia, Malasia, Singapur, Filipinas, Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar, Camboya e Indonesia. Según Bambang, el evento se está previsto para nombrar elefante e rinoceronte de Sumatra, nacidos en el Parque Nacional de Wai Kambas, y Anoa, que nació en la isla Sulawesi. Por lo tanto, el instituto se espera a establecer la cooperación y la sinergia con las filas del gobierno provincial de Lampung para preparar dicha reunión, y eso hace honor el nombre de Indonesia en la región de la ASEAN. Estimados oyentes, el actuando secretario regional y jefe de la Oficina Forestal de la provincia de Lampung, Sutono, reveló que pronto se coordinará con una amplia gama de partes interesadas para prepararse como el anfitrión de la quinta reunión del Comité de los Parques de Patrimonio de la ASEAN, del 25 al 27 de julio. Según Sutono, esto es un orgullo para la provincia de Lampung, por lo tanto su parte trata de ser un buen anfitrión. Así que la quinta reunión del Comité de los Parques de Patrimonio de la ASEAN se llevará a cabo sin problema y con éxito. Los parques de patrimonio de la ASEAN es una zona de negocios con la conservación de la biodiversidad importante o única por los países miembros de la ASEAN. La declaración de la cooperación de los parques de patrimonio de la ASEAN fue firmada por los ministros de Medio Ambiente de los países miembros el 18 de diciembre de 2003. Estimados oyentes, así fue nuestra edición de la miscelánea con el tema Lampung acogerá la quinta reunión del Comité de los Parques de Patrimonio de la ASEAN. Gracias por escucharnos y hasta la próxima edición de la miscelánea con otro tema interesante.
نلتقي الغد مع منوعة الألوان الإندونيسية الأخرى.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia. Estimados escucha, llegamos al programa El Mundo Musical. Donde quiera que estén, pueden sintonizar a nuestro programa por onda corta 9525 kHz, audio streaming en www.voe.co.id por su RRI Play en su dispositivo inteligente. Esta vez les da a conocer las obras musicales de Isyana Saraswati. Bueno, les ponemos la primera canción de Isyana Saraswati titulada Tetap Dalam Jiwa, o en español Mantiene en mi alma.
Tak pernah terbayang akan jadi seperti ini pada akhirnya. Semua waktu yang pernah kita lewati bersamanya tak hilang dan sirna. Hitam putih berlalu, janji kita menunggu, tapi kita tak mampu. Seribu satu cara kita lewati untuk dapatkan semua jawaban ini. Bila memang harus berpisah, aku akan tetap setia. Bila memang ini ujungnya, kau kan tetap ada di dalam jiwa. Tak bisa untuk teruskan dunia kita berbeda. Bila memang ini ujungnya, kau kan tetap ada.
Bueno, estimados escucha, acabamos de escuchar una canción titulada Tetap Dalam Jiwa o Mantiene en mi alma, una canción interpretada por Isyana Saraswati. Además de ser cantante, Isyana también es una autora y compositora. Ella nació en Bandung 2 de mayo del año 1993. Después que Isyana se graduó de la Academia Nanyang de Bellas Artes, Singapur, continuó sus estudios en el Royal College of Music, Inglaterra. Para un cantante recién llegada, ella puede tallar el logro excelente en la escena musical de Indonesia. Se obtuvo una amplia gama de logros, Uno de los otros logros, además de recibir numerosos premios, que ha aparecido como cantante de ópera en Singapur. Su primer disco titulado Explora fue lanzado el 25 de noviembre de 2015. El álbum contiene 10 canciones que se evocaba promedio. Así, estimados radioescucha, ahora vamos a escuchar una canción de Shana Saraswati con el título Eres o Kau Adalah.
Jadi satu di dalam ikatan percaya. Ini asmaraku, ini asmaramu, tunggu makin sempurna.
As I can bear recording, it is more than just a physical attraction. If you know we're individuals, but we have this spiritual connection. The passion, it is always you, the one and only. Baby, you can call me every time you feel you want me, and I'll be there for you. And I know you too, and I love you. So the world is falling apart. Sing it for me, girl.
Do you love me like I love you?
Of course I do.
Do you love me like I love you? No, I don't lie.
Yeah.
Turning down.
Yeah.
Wonder why.
What?
How it could turn out. Gentle, calm, but calm, but not cool.
Bueno, estimados, ahora escucha, acabamos de escuchar una canción titulada Kau Adalah o Tú Eres, una canción interpretada por Shana Saraswati. Shana admitió que para crear una canción ella se inspiró en sus historias de la vida real. En cuanto a la música, explicó que todas las canciones que ella creó vienen del corazón y sin coacción. Además de cantar y componer canciones, Shana también puede tocar algún tipo de instrumento musical. Uno de ellos es el piano. También a menudo aparecía en el escenario para cantar mientras tocaba el piano. Estimado ser escucha, la canción titulada Cau adalah O Tu Eres, que acabamos de escuchar, es resultado de la colaboración con Ray Putra de la banda musical RAN. El tipo de canción de pop se considera que es muy singular. Por lo tanto, la música tiene un concepto envuelto de arreglo R&B maravilloso, así que esta canción tiene diferente puntuación, da frescura en la industria de la música de Indonesia. Estimado ser escucha, vamos a gozar otras canciones de Isyana.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta, 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet, es .co.id.
Sepi yang pernah mengganggu karena cintamu. semanis senyummu, getaran cintamu, bersama detak jantungku jadi satu. Bagai burung merpati yang bercumbu, selalu berdua hingga lupa waktu. Tetap bersama diriku selamanya kasih, jangan kau lakukan kelakukan apapun untuk membuat diriku terus berada di hatimu. It's all or nothing, baby. 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 Mataku takkan bosan menatapmu, walau kau sedang diam dan terpaku. Kau nampak tersipu dan malu-malu, karena lukumu membuatku rindu. Getaran cintamu bersama detak jantungku jadi satu.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz. El programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.ai.
Terima kasih. beautiful. Our love is like a miracle, and it is more than just a physical attraction. Even though we're individuals, but we have this spiritual connection. A passionate is always you, the one and only. Baby, you can call me every time you feel you want me, and I'll be there for you. And I know you too, and I love you. So the world is falling apart.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poy.co.id. El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es .poy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es .poy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta o P.O. Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.